Ara us volem parlar d'una malaltia que tots ens sona, que tots hem sentit a parlar. És el Parkinson. Volem fer-ne Pamela Spitz. Ella actualment és resident a Formentera. Va venir d'Alemanya sent una nena per viure i estudiar aquí, a la nostra illa, als anys 80. I vam xerrar amb ella ara farà un any, més o menys, una miqueta menys, de l'Anselmo, on va passar tots els seus estius de la infantesa. Després, en etapa universitària, va tornar a Formentera, també tots els estius, des de Berlín, per treballar a diversos llocs, entre ells l'Anselmo. I tot el seu recull de fotografies les va exposar al Tour Gabrielet, entre altres retrats, també, aquest estiu. Considera que ella i altres atletes que també treballaven allà, en Andreu, en Mandrugo, en César, els feien de pares. Persones ja desaparegudes, en vam parlar amb ella. La Pamela és periodista i editora de la publicació de referència alemanya Die Welt i avui teletreballa des de Formentera, on va tornar a mudar-se durant la pandèmia, context que li va permetre redescobrir l'illa de la seva infantesa. I aquí s'ha quedat, i aquí viu, treballant i... bé, patint doncs aquesta malaltia de la que avui ella mos en xerrarà. Recentment va fer una xerrada doncs, per la prestigiosa plataforma TED Talk a Frankfurt, l'hem penjat a les nostres xarxes i molt interessant de que l'escolteu. Hola, bon dia, Pamela. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí para la gente de Formentera e Ibiza. La Pamela ha arribat i ha anat per feina i tenim un dels tertulians avui. L'ha agafat i va amb la seva Hasselbank i li ha fet una fotografia aquí a la ràdio, sempre a punt com a bona periodista. Pamela, a ti te diagnosticaron Parkinson en el 2016.
Sí, aún estaba viviendo en Berlín y noté que algo no iba bien con mi cuerpo. Me noté que la mano no estaba funcionando como debería y no sabía realmente lo que era. O sea, de alguna manera tuve ya la sensación que algo iba a venir, solo tenía dentro de mis entrañas. Y cuando me lo diagnosticaron estaba bastante aliviada porque supe por lo menos lo que era.
O sea, que tú de algún modo anticipaste...
Sí, algo sabía que estaba pasando con mi cuerpo, no sabía lo que era. Sí, algo...
Pero antes de tener molestias, como,
sí,
como un sueño, pensaste, algo me va a pasar.
Sí, de alguna manera sí, era eso.
Y entonces dices que tu mano no funcionaba bien. ¿Qué le pasaba?
Bueno, en Parkinson la información del cerebro no llega a las extremidades debido a un neurotransmisor que produce dopamina y no estaba acabándose mi dopamina en mi cuerpo. Entonces eso es lo que tenéis que entender, pasa que no es un dolor o algo, sino simplemente no funciona una parte del cuerpo. No, o sea, con lo mucho que tú te esfuerzas, le obligas a hacer algo y no lo hace. Entonces eso lo noté y empezó también un poco a temblar. Y al principio, como me acababa de separar, estaba casada, ¿no?, y que estaba como libre, empecé con la nueva aplicación de Tinder. Estaba fascinada,
sí,
con eso.
Claro.
Yo pensé que tenía una sinusitis en la mano izquierda por hacer tanto el Tinder. Esto era mi primer pensamiento.
Claro, porque en el Tinder tienes que utilizar mucho el dedo para clicar,
sí,
pues aspirantes,
sí,
y tú pensabas que tenías ahí un dolor de articulaciones.
Algo así, pensé que quizás
una
era tendinitis,
reuma, ¿no?,
tendinitis, algo así. Entonces, luego me fui a la neuróloga y me lo diagnosticó inmediatamente, aunque tuve que luego pasar por hacer unos CT, o sea, no sé cómo se llaman los términos en español, pero son como los TAC, ¿no?
Uh-huh, TAC, sí, sí.
Y estaba clarísimo que eso es lo que me pasó con 41 años, que es una edad no muy común para obtener esta diagnosis. Pero ahora, después de tantos años, me estoy dando cuenta que somos cada vez más gente joven con Parkinson. Estamos dándole, o sea, vamos detrás de la gente del cáncer, ¿no? O sea, llegando a un nivel bastante alto de enfermos y Bueno, al principio no tenía ni idea lo que significaba el Parkinson. ¿Sabes? Yo pensé, bueno, pues prontito me voy a morir y por lo menos no tengo que preocuparme de mi pensión, ¿no? De mi renta, porque no era una cosa de...
Es que importante necesitaba tener este humor negro para sobrevivir a una enfermedad.
Claro. Sí, sobre todo porque te obliga a pensar en el ahora y no en el futuro y no en el pasado, sino lo que tú quieres aún vivir y hacer. Eso sí que es muy importante para, sobre todo, mantener la felicidad y el bienestar. Sí, sí.
¿Por qué pensaste enseguida, bueno, pues me voy a morir pronto? ¿Cuál es la esperanza de vida del Parkinson?
Pues yo no sabía lo que iba a llegar. O sea, de verdad, no tenía ni idea. Y en el momento que me lo dijeron, salí a la calle y pensé, ok, vale, pues entonces a partir de ahora voy a vivir una vida muy intensa y feliz y voy a hacer todo lo que no he hecho anteriormente. Y entonces yo me di a mí, pues me dije, bueno, 10 años, ¿no? O sea, ahora han pasado ya casi 7, 6 y medio y sigo aquí. Y no pienso morirme en 4 años, sino seguir adelante y hacer lo mejor posible, aunque se nota bastante el deterioro, porque es una enfermedad del sistema nervioso, pero deteriorante, ¿cómo se dice así otra vez? Degenerativa, exactamente. Sí, sí. Y por lo menos me pueda ir acostumbrando a ese deterioro. No es una, como un accidente que te tienes que de repente adaptar a una nueva situación, sino eso es algo que lo supe que iba a venir. Entonces, en principio es como un envejecimiento más rápido, porque todo lo que las cositas que tengo yo lo tiene también la gente mayor, que pierde el equilibrio, no puede andar muy bien, voy coja, esas cosas que suelen venir a una cierta edad bastante alta, pues me pasa a mí un poco antes. Bastante antes, sí.
Sorprenent, eh? Na Pamela mos diu que la seva primera reacció va ser de lleugeriment. No, dir, bueno, sé lo que tengo. Sabía que me pasaba algo, sé lo que tengo, es el Parkinson. Bueno, esto sucede, ¿no? A veces,
sí.
Porque a veces la inquietud, ¿no? La ansiedad por saber lo que uno tiene es provoca más malestar que el diagnóstico, ¿no?
Sí. Sí, si tienes una buena relación con tu cuerpo, que es importante, tanto con tu mente como con tu cuerpo, tienes que tener más o menos el control y saber qué es lo que te sucede y cuidarte además, ¿no? Yo al principio, después de que recibí esa noticia, no me cuidé para nada, sino hice todo lo contrario. Me metí en la vida de la noche y empecé a festejar y beber, a tomar drogas, e hice todo lo posible para olvidar como el ave avestruz. Después me recuperé, empecé, bueno, al cabo de 2 meses empecé a pensar, ahora tengo que de verdad cambiar mi vida, o sea, me tengo que enfrentar a esta nueva circunstancia y hacer lo mejor posible. Y aún era bastante ágil y móvil y tenía fuerza, me cogí mi mochila e hice una gira, un trekking tour, ¿cómo se llama esto?
Una vuelta de
viaje andando por Portugal durante 6 semanas, enfrentándome a este hecho y planificar, o sea, como digerir esta nueva sensación y pensar, bueno, pues entonces a partir de ahora ya me lo voy a pasar pipa y sigo así.
Comentas que el neurotransmisor, diríamos, clave en esta enfermedad es la dopamina. Estamos viviendo una época en que se habla mucho de la dopamina como esta hormona, que es el neurotransmisor del placer, ¿no? De la recompensa. Tú no generas dopamina, desaparece.
Cada vez menos, porque las células que producen la dopamina se mueren debido a una proteína que se llama proteinucleína, ataca la célula y la hace implodir, ¿no? Bueno, se muere, vamos.
Improductiva, ¿no?
Sí, improductiva. Entonces, claro, aún estamos en esta fase en la ciencia que no se pueden reproducir las células del cerebro.
No hay ningún fármaco.
Aún no. No.
Que lo hay con la serotonina, que es una hormona, con los antidepresivos, pues hay inhibidores de recaptaciones de serotonina, pero con este neurotransmisor no hay nada.
No. O sea, existe la medicación desde hace muchas décadas ya, pero es la misma desde siempre, no ha cambiado.
No hay investigación.
Hay muchísimas investigaciones, pero aún no se ha llevado a cabo para poder parar el proceso de deterioro o para curar esa enfermedad. O sea, es incurable. Entonces, lo único que puedes hacer es tomar la dopamina artificial, cosa que yo aún no estoy haciendo porque temo los efectos secundarios, que son bastante graves. Y sobre todo porque soy aún demasiado joven, porque me voy a ir acostumbrando, tendré que tomar cada vez más y más y más. Y luego al final, bueno, no voy ahora a contar todas las cosas negativas porque no me apetece hablar de cosas negativas. Solo prefiero ir a lo positivo porque, aunque suena un poco extraño, pero desde que tengo esta diagnosis, desde que estoy viviendo con este Parkinson, he encontrado mi felicidad, mucho más que antes. Y yo no quiero cambiar la situación por nada, porque prefiero estar así ahora con eso, sabiendo que voy a estar físicamente cada vez peor, en vez de antes, cuando aún no me encontré a mí misma. Uh-huh. Estaba demasiado distraída por las cosas que no son importantes.
Me cuentas que tienes días, que el Parkinson te da días. ¿Qué es esto?
Hoy, por ejemplo, me levanté bastante mal. Estoy muy rígida, tiesa, no he seguido mi disciplina, porque sí que necesito muchísima disciplina para mantenerme en movimiento. Por eso, por ejemplo, voy regularmente a ver a Eva Oyer, la profesora de yoga, sí, que se adapta mucho a mis condiciones. Entonces ella me hace hacer ejercicios que son justamente lo adecuado. También voy a ver a Martín, el personal trainer que está aquí al lado.
Ah, claro.
Sí, que me machaca y me hace muy bien. Y hoy debería haber ido al Aqua Gym esta mañana, aquí al ladito también, pero me quedé tirada en la cama. No es el día adecuado hoy como para estar espléndida y moviéndome por ahí, saltando, porque pasa que no me puedo mover. O sea, realmente me atropello sobre mis propios pies, pierdo mucho el equilibrio. Eso es una cosa típica de todos los Parkinsons, que no tenemos equilibrio, andamos un poco, pues un poco como la gente mayor. También debería ir con un palo, pero no me apetece. Quiero aún mantenerme como suficientemente autosuficiente, ¿no? Como, sí, de no estar pendiente de nada y nadie. Pero pues si hoy es un día un poco chungo, mañana será mejor. Y lo importante es de estar siempre moviéndose y estar siempre conectado con tu cuerpo, no dejarte llevar, también mantener una buena alimentación. A ver si consigo hoy, hablando de disciplina, meterme por fin, después de 4 semanas, en el agua, porque estos son los momentos. Sí, porque hasta antes de que vino el temporal, hace un mes, estuvimos yéndonos todos los días al mar.
¿También te beneficia?
Esto es impresionante, porque nadando no me siento tan rígida y no me siento tan débil. Y entonces lo bonito es, al salir del agua, te sientes como Fénix saliendo de las cenizas, con una fuerza que te da tanta dopamina, serotonina, endorfina, que vuelvo a estar fuerte e invulnerable, ¿no? O sea, no me siento tan débil, sino que salgo con, esa sensación la busco cada vez más, de tener el control sobre mi propio cuerpo. Y entonces intentaré hacerlo hoy a mediodía, cuando salga un poquito más el sol, vamos a ver.
De hacerle frente, ¿no? De decirle al Parkinson, oye, tú a mí no me vas a amargar la vida.
No. Hay que convivir, es una coexistencia, pero no hay que dejarle dominar demasiado tu cuerpo, ¿no?
Porque supongo que hay dos tipos de reacciones, ¿no? Una es la de lamerse las heridas, la de retraerse, la de deprimirse, que supongo que son fases, y la otra es esta, ¿no? Es decir, lo que tú dijiste, ¿no? Que puede chocar mucho, ¿no? Nunca había sido tan feliz de haberme descubierto desde que tengo la enfermedad.
Sí.
Esto supongo que no se llega al primer día, ¿no?
No, eso tarda. Tienes que trabajar contigo mismo. Bueno, también ya tienes que, antes de haber estado un poco más hacia el interior, crecer, ¿no? Y no perder el tiempo con tonterías, porque antes sí que me dediqué demasiado a acariciar mi propio ego y ese tipo de cosas que no es nada importante, y a la vanidad física y mental. O sea, eso no es una pérdida de tiempo total. Y creo que eso habrá sido una de las razones por las que me vine aquí a Formentera, para vivir otra vez en el campo y dejar la vida de la ciudad atrás, porque ahí ya no podría sobrevivir tan bien, de estar andando rápido por las calles. Yo ya no ando rápido, yo me tardo, tengo que ir en bici o en coche, y pues voy a mi ritmo.
Y andas, se te ve, con una cojera indisimulable. En cualquier caso... tú eres autosuficiente, antes lo recalcabas,
sí,
¿no?
Sí.
El Parkinson es limitante, pero no del todo, ¿no?
No, y sobre todo lo que estamos haciendo es siempre mantener el control y la disciplina, eso es lo más importante. Y eso es un trabajo mental, o sea, siempre es un trabajo mental en hacer cosas físicas, porque si miramos, por ejemplo, los... corredores de maratón, los más con más éxito son gente mayor, porque dominan su mente. Es todo trabajo mental y no es tanto físico. Entonces, pues ahí voy. Y me encanta estar aquí y me encanta que está saliendo el sol y tengo unas ganas de meterme en el mar. A ver cómo voy a estar ahí ahora desnuda con el viento acariciando mi piel. Uf, se me van a poner los pelos de punta, pero luego saldré como una amazona. A seguir el día.
Dice, mira, un oyente nos dice que ha superado dos cánceres. Dice, una lección de coraje, el claro ejemplo de que se puede.
Sí.
¿No?
Todos podemos hacerlo. O sea, tenemos mucha más potencia en superar cosas y en hacer algo que de lo que pensamos. O sea, no utilizamos esta fuerza. Somos demasiado, a veces... flegmáticos y buscamos siempre el camino, el atajo, ¿no? El camino más fácil, pero eso, en esa situación, como la persona que te acaba de llamar, o nosotros los parkis, pues tenemos que ir el camino duro.
Nosotros los parkis.
Sí, somos bastantes, cada vez más.
Pero, claro, dices que te sorprendió saber que cada vez hay más diagnósticos de gente joven.
Sí.
Tú con 41 años.
Sí. Normalmente suele llegar eso a los 60, 70, y yo creo que es la influencia ambiental, o sea...
La influencia ambiental, ¿eh?
Sí.
Porque las causas, hay una parte, diríamos, genética, hay una parte ambiental, hay una parte, no sé, vírica, supongo que no.
No, o sea, la parte genética la descarto por completo. Sinceramente, sí, siempre se ha dicho eso así, pero es debido a la polución ambiental, porque... yo sé, por ejemplo, de dónde me vino a mí. Me he pasado años y años en el laboratorio fotográfico inhalando líquidos tóxicos que se han ido acoplando a esas células tóxicas a mis células cerebrales, las que luego han causado esta pérdida de dopamina, ¿no? Entonces...
¿Pero lo sabes seguro? ¿O es una sospecha?
Es una sospecha, pero tampoco hay que preguntar a nadie. Yo sé perfectamente dónde viene y nadie me va a decir nada. O sea, no es que no me fía yo de los médicos, pero sinceramente estaba bastante decepcionada a la hora de darme el diagnóstico, porque no me pudieron decir nada más que darme un paquete de píldoras y decir, venga, chao, suerte. O sea, desde el principio yo me opuse a tomar directamente la dopamina, sino yo investigué, hice mucho detox, me fui a la India, a Sri Lanka, hice tratamientos de ayurvédicos, cambié mi alimentación. O sea, estaba realmente experimentando con mi propio cuerpo, cosa que resultó lo mejor que he podido hacer, porque aún no estoy pendiente de la medicación después de 6 años y medio, que es... algo bastante único. Si yo miro otros parky buddies, como los llamo ahora, que lo tienen desde hace quizás menos tiempo que yo, y ya están totalmente pendientes de la medicación, y eso es otra situación, no se puede mover. Tengo también la suerte de que tengo un rigor y no un tremor. ¿Eh? Si estuviese todo el rato temblando, ya no podría ni mantener un vaso, ni escribir nada, ni...
Ahora sí. Seguimos hablando contigo. Mira, ha llamado un oyente que parece pues que se ha sentido interpelado, emocionado con tu charla y quiere decir alguna cosa. Hola, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Es en Dani Serra, en Dani del CC. ¿Qué volies dir, Dani?
Bueno, és que no he pogut evitar trucar. La veritat, per mi aquestes coses m'emocionen molt. Lo tiene en castellano porque sé que para ella es más fácil, sé que habla catalán y 14.000 lenguas más.
Con Wikis, yo entiendo todo, vale. Si prefiero en catalán, pero solo que no respondo en catalán, ¿vale?
Vale, bueno, pues ya antes parlo de catalán. Res, tinc la gran sort de conèixer aquesta senyoreta que tens aquí sentada al costat i molt emocionat li vull donar les gràcies per compartir la seva vida i aquest document, no? Perquè, com sabeu, i qui no ho sàpiga, doncs li dic, jo he patit dos càncers, he estat molt fotut, etcètera. I atrevir-te a sentar-te aquí i explicar-ho d'aquesta manera tan positiva, hòstia, és l'hòstia, saps? I res, volia agrair-li públicament el fet de que ho faci públic i donar-li les gràcies, perquè la veritat que és molt xulo. És molt xulo que ens doni una lliçó, perquè jo crec que ens està donant a tots una lliçó del que és ser positiu i estimar i abraçar la vida, no? Que al final és el més important de tot, la salut. Perquè ja dic, jo m'he trobat sense salut a la meva vida i us garanteixo que és el més fotut del món i res més. No volia res més.
Exactament.
Gràcies i endavant.
A tu, Dani, moltes gràcies a tu, també.
Molt bé.
Gràcies, Dani.
Una abraçada forta.
Bon dia. Adéu. Pues mira.
Sí.
¿Te pasa a menudo que la gente pues te dice que te conviertes en un ejemplo sin a lo mejor sin tú quererlo?
Tuve la oportunidad de escribir un libro que salió el año pasado hablando sobre mis viajes con Parkinson y a raíz de eso sí que se han comunicado bastantes personas conmigo con o sin Parkinson, otros que tenían otras circunstancias, y sí que es bastante bonito de poder hablar con personas que también están afectadas y pues ayudarse, hablarse o justamente personas que acaban de obtener el diagnóstico, entonces no saben qué hacer y les digo cositas. No, yo, no es como que sea un ejemplar, sino simplemente darles un poco de ánimo, de decir, mira, saca adelante todo, no pasa nada, si aún estamos aquí, no estamos en Turquía ni en Siria, estamos en Formentera, en el paraíso.
Sí. Yo te quería preguntar, nosotros a nivel de imaginario colectivo, de cultura popular, estamos familiarizados con esta enfermedad solamente por dos personas, ¿no? Por un lado, Mohamed Ali, que le vimos durante muchos años temblar, hay quien dice, no, eso lo tuvo por los golpes que recibió en la cabeza boxeando, y lo vimos con el temblor. Y luego Michael J. Fox, ¿no?
Sí.
Regreso al futuro, y que también de muy joven...
27, sí.
27 años, le fue diagnosticado cáncer y ahí sigue, ¿no? Recientemente recibió un homenaje en los Globos de Oro y él también hacía la broma, ¿no? Como hizo este comentario en inglés que tiene el doble significado, ¿no? I'm shaking, ¿no?
Yes.
O sea, estoy temblando, literalmente, pero estoy temblando de emoción, ¿no? Con el aplaudimiento y la gente se rió. En ese caso, un caso joven y un caso pues más de una persona mayor. ¿Fueron importantes para visibilizar esta enfermedad?
En el caso de Mohamed Ali es aún más grave porque como él ha sido tan fuerte y ha trabajado con su cuerpo y era lo más importante para él, era incluso más impactante de ver cómo él tuvo que luchar contra el deterioro de su cuerpo con esta fuerza. Y mira que lo hizo hasta hace, bueno, llevaba como 30 años así. ¿Eh? O sea, es un respeto que le tengo que no es imaginable, porque él, que ha sido el rey del mambo, vamos, él lo que ha conseguido, aparte de sus éxitos en el boxeo, también en otros ámbitos también ha tenido mucho éxito, ¿no?
El político.
Exactamente. Entonces, yo sí que le tengo mucha admiración y no tiene nada que ver con el boxeo. Eso siempre se pensó que era por los golpes recibidos. Incluso hoy en día la gente piensa que el Parkinson viene de ahí no, pero realmente es nuestra propia culpa que nos estamos sometiendo a estas, o sea, que estamos recibiendo estas enfermedades porque no estamos cuidando nuestro medio ambiente.
No es una cuestión de autosugestión, es una cuestión del ambiente, ¿no?
Sí,
que será un Parkinson, será una enfermedad, diríamos, respiratoria, será un cáncer.
Exacto, esto, sí. Por eso, aquí en Formentera, porque aquí la vida es tan sana, no hay otros casos de Parkinson. Ya he ido preguntando, no hay, menos mal. Soy la única.
Yo digo un sonrisa de oreja a oreja. Escucha, supongo que lo que no... nadie tiene como esta mirada compasiva hacia ti, ¿no? Supongo que si ves una mirada compasiva, le fulminas con la mirada, ¿no?
No, no sé, tampoco miro tanto. Yo solo noto que a veces la gente me mira un poco raro y piensa que estoy borracha porque ando así sin equilibrio. Pero me da tan igual lo que la gente piensa,
claro,
de mí. O sea,
claro,
me da... Bueno, aquí en una comuna más pequeña, en Frontera, es un poco diferente porque ya voy conociendo a muchos otra vez de nuevo desde que he vuelto aquí, porque conozco a todos los viejos, claro. Pero en la nueva generación que ha llegado aquí. Entonces ya poco a poco, ¿sabes? Me incorporo en la comunidad formentereña, pidiendo ahora la residencia por fin a ver si me la dan.
Sí, ¿no?
Aún no estoy... No, porque como yo no tengo contrato de trabajo aquí, estoy en Alemania trabajando con el periódico. Bueno, da igual, esos son otros temas. Pero lo importante es que me siento cada vez más... O sea, tengo más cercanía con la gente mayor. Cuando andamos por la calle, nos acoplamos, nos acogemos y en vez de ir rápido, o sea, no tengo que por qué mostrar nada a nadie ya, a mí me da igual, yo qué sé, me quedo en el paso de cebra ahí esperando hasta que pasen los coches, incluso no tengo por qué pasar por delante porque tardo mucho, miro el móvil, hago otra cosa, yo qué sé. Entonces, sí, es muy, muy satisfactorio de vivir aquí con Mr. Parkinson, mi novio que jamás me dejará en la vida, el novio más fiel que he tenido.
Muy bien. Un placer tenerte esta mañana aquí. Un placer escucharte y explicar, ho deia en Dani, aquesta lliçó de coratge, aquesta lliçó de vida que mos dona na Pamela Spitz, com conviu doncs amb aquesta malaltia al Parkinson. Pamela, oye, ¿de qué estás escribiendo ahora? ¿Tus últimos reportajes?
Bueno, para el periódico estamos solamente con las noticias diarias, eso sí, pero estoy preparando un nuevo libro.
Muy bien.
Pero no voy a poder hablar de eso porque es bastante... No, 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 la temática es bastante... escandalosa.
Ah, sí, ¿eh? Sí, aquí no nos escandalizamos, ¿eh?
No, será imposible de mencionarlo ahora, ya verás, espero que...
Fuera de micro me dices.
Sí.
Vale, vale, okay. Vale, vale. Gracias, Pamela.
A ti.